De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes, amigos. Efectivamente, seguimos en casa y seguimos recomendándoles seguir las precauciones de prevención que nos dictan nuestras autoridades. Y si tienen que salir, traten de usar dos cubrebocas para asegurar una doble protección, Margarita.
Gracias, Tere. Hay que ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y esta es una manera de protegernos todos. Hoy tenemos la voz invitada de Lulú Real. ¿Cómo estás, Lulú?
Hola, Margarita. Hola, Tere. Muy bien, bendito sea Dios. Gracias, encantada de volvernos a encontrar, Margarita.
Gracias, Lulú. Bienvenidos a todos. Estamos transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de La Ciénega. Tenemos el correo electrónico dapa@gmail.com y Radio UDG en Ocotlán es una radio para todos y todas. Nuestros teléfonos son 392-925-6019 y desde Estados Unidos puedes marcar el 011-52-392-925-6019. También estamos en el sitio internet de www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Aquí pueden consultar nuestros podcasts disponibles para ustedes al final de cada programa. Hoy continuamos con la radioadaptación de Diario de un Mojado de Ramón Tianguis Pérez, publicado en 2003 por Arte Público Press. Sabemos que Ramón Tianguis Pérez hizo múltiples viajes como mojado a Texas, California y Oregon. Él y su esposa Mari viven en Jalapa, Veracruz, donde Pérez trabaja como fotógrafo ambulante. Tere.
Sí, en esta lectura de hoy vamos a escuchar la importancia de tener un contacto amigo y sobre todo en esta ocasión en los Estados Unidos, Lulú.
Esta parte nos muestra un contraste entre los reglamentos de un país y de otro. Qué importante fue para él tener a alguien conocido que lo pudiera ayudar. Si no se hubiera tenido que regresar, no hubiera hecho el siguiente intento. Y también, a manera diferente que lo hacemos en nuestro país, el enfrentamiento con los guardias y el viaje en la carretera, todo lo que se suscitó porque se le hizo fácil tirar una basura a media carretera, Margarita.
Gracias, Lulú. Hoy contamos con la voz invitada de nuestro lector, el profesor Miguel Otón Ramírez. Muchísimas gracias, Miguel. Ya van a escuchar esta parte de hoy. Y la producción técnica de Alejandra Cervantes. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a escuchar Diario de un Mojado, parte 2. Adelante.
Diario de un Mojado, por Ramón Tianguis Pérez, parte 2. En la casa en la que estábamos guardados, era una construcción de madera. Adentro, nos ordenaron repartirnos en dos amplios y bien aseados cuartos. Nos ordenaron guardar completo silencio hasta que el resto de los compañeros llegara. Al dueño de la casa le llamaban El Choco. Era la llave de Juan Cerna en el lado norteamericano.
¡Ja! Dijo El Choco. No tienen por qué estarse asomando hacia la calle, y mucho menos salir de la casa. ¿Ok? Si alguien quiere sodas, cigarrillos o cualquier otra cosa, avísanos y nosotros se los traemos.
Otra vez teníamos que esperar. Más tarde, oí que mencionó mi nombre y le preguntó quién era. Me acerqué y me informó que Juan Serna no había llamado a mi amigo y que él lo haría en ese momento. El Chuco fue hacia el teléfono y con auricular en el oído marcó el número que copió de un cuaderno. El Chuco me entregó la bocina. Después de un corto saludo, le informé a mi amigo que me encontraba al norte del Río Grande. ¿Quieren saber si vas a pagar por mí?, le dije. Y enseguida le entregué la bocina al Chuco. Mi amigo platicó con el Chuco y alcancé a escuchar que le preguntó cuándo llegaríamos a Houston.
Solo Dios sabe,
respondió. Al quinto día, hubo preparativos para el viaje. Nos acomodaron a los tres primeros en la cajuela de uno de los coches, por ser los más bajos de estatura. A otros seis compañeros los pusieron en los asientos. Tan pronto estuvimos colocados, el chofer encendió el motor y partimos. Justamente sobre mi cabeza estaban los respiraderos. Eran los huecos que estaban ocupados por las bocinas del sistema de sonido del coche. Me reconfortaba un poco el hecho de que mi nariz llegaban corrientes de aire fresco, a diferencia del aire cálido que se empezaba a sentir dentro de la cajuela. Más o menos 30 minutos más tarde, la temperatura comenzó a subir dentro de la cajuela. Yo estaba colocado sobre la llanta. Se me hacía imposible mantenerme quieto. La lámina que estaba sobre la llanta en movimiento se estaba calentando. Me sentía como un pollo rostizado y no quería ni imaginarme cuánto más se calentaría más adelante. El coche dobló algunas veces. Tan pronto dejaba el camino pavimentado, se iba sobre camino de terracería y viceversa. De eso nos dábamos cuenta, porque en el camino pavimentado uno se zangoloteaba, mientras en el camino de terracería parecíamos dados en manos de un jugador. Más o menos 2 horas más tarde, un brusco frenón nos sacudió y las llantas del coche rasparon la tierra.
¡Corran!,
se oyó un grito del chofer. Se escuchó el ruido de las portezuelas que se abrieron. En la cajuela nos mirábamos sin decir palabra. Sabíamos que el viaje estaba frustrado, pero no lo queríamos creer. Escuchamos el ruido de un coche que se acercó y frenó junto a nosotros. Un coche grande, de 4 puertas de un color verde pistache. Era la patrulla de la migra. La portezuela del coche recién llegado se abrió y se volvió a cerrar.
¿Para qué corres, pendejo?,
se oyó que alguien gritó, en español mal pronunciado. 5 de los que iban en los asientos habían obedecido al chofer y se echaron a correr. Solo uno de ellos se había quedado sentado. Unos pasos lentos y pesados se escucharon caminar cerca de nuestro transporte. Luego se oyó un ruido de la llave introduciéndose sobre la cerradura. La tapa de la cajuela se abrió. Y ante nosotros, ¿qué se podría decir? Que veníamos casi en el suelo. Apareció un anglosajón de pelo rubio que sostenía la tapa de la cajuela en lo alto. Era de gran estatura y lampiño. Vestía un uniforme impecable, uniforme verde oscuro, y sostenía una pipa entre los labios. Nos miró, dedicándonos una sonrisa burlona y complaciente.
¡Qué cómodos vienen!,
dijo divertido.
¡Salgan!
Cuando los tres habíamos salido de la cajuela, el agente nos ordenó sentarnos sobre la cola del carro sin bajar la tapa de la cajuela. Viendo el lugar en el que estábamos, era completamente imposible escapar. Todo era campo llano cubierto de pasto seco. El agente iba y venía frente a nosotros sin prisa ni preocupación alguna. Caminaba dando largos pasos y acompasado. Nos miraba de reojo como si se estuviera exhibiendo.
¿Quién de ustedes es el chofer?,
preguntó de pronto.
Ninguno,
contesté. El agente fue hacia su patrulla y sacó un walkie-talkie. habló con alguien y después llegó a donde estábamos. Sus labios dibujaron una sonrisa triunfal y preguntó:
¿dónde pensaban llegar?
A Houston, respondió uno de los compañeros.
Después preguntó: ¿cuánto íbamos a pagar?
¿Para qué? ¡Decidieron venir ahora!,
preguntó divirtiéndose ampliamente.
¿Por qué no pudieron esperar hasta el día de mañana, que es mi día de descanso?
Déjenos ir, le dijo un compañero. Como toda respuesta, el patrullero rió.
¡No! ¡No es posible!,
contestó, aún riéndose a punto de carcajada.
Ustedes deben de regresar a México y buscar un coyote más listo.
Después de un silencio prolongado, el agente volvió a hablar.
Si traen pistola, cuchillo, cocaína, marihuana, sáquenlo y me lo entregan.
Nadie contestó nada.
¡Por fin!,
dijo el agente, quizás solamente por no estar callado.
¿Me van a decir quién de ustedes es el chofer?
Minutos más tarde llegaron dos vehículos más de la patrulla fronteriza. Uno era como el que había llegado primero. El otro era una van, una camioneta cerrada, que los mojados conocemos como perrera. Nos ordenaron subir a la perrera, en donde nos encontramos con 8 mojados más. En el interior de la perrera, las ventanas estaban recubiertas con mallas de metal. La perrera se puso en movimiento. Media hora más tarde, estábamos ya en la oficina de inmigración de Hebronsville. Fuimos encerrados en una de las celdas de uno de los edificios. Un agente de piel morena, de espesos bigotes, se acercó a nuestra celda y nos recitó unas rápidas palabras.
Están detenidos por haber intentado cruzar ilegalmente el país. Se les va a investigar, pero antes tienen que conocer sus derechos. Pueden no contestar y solicitar la presencia de un abogado. Si no lo tienen, nosotros se lo proporcionaremos.
Ninguno de nosotros pidió la atención de un abogado. Sabíamos que habíamos entrado ilegalmente y que teníamos que salir. Eso era todo. Pasaron varios minutos antes de que nos llamaran uno a uno para hacer la declaración. Las preguntas:
¿cuántas veces has sido detenido por agentes de la migración? ¿Has sido detenido alguna vez por la policía? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo? ¿Cuál es el nombre de tus familiares? ¿De dónde eres?
El agente que tomó la declaración también anotó mi descripción física. Me extendió el formulario previamente contestado y me entregó una pluma indicándome que debería firmar al pie del párrafo, que decía que yo salí del país por haber infringido sus leyes. Después de habernos interrogado, nos llamaron a la puerta para subir de nuevo a la perrera. En menos de 30 minutos, nos ordenaron descender de la perrera en la entrada del puente internacional de Nuevo Laredo. Pagamos 10 centavos de dólar por cada uno y caminamos en silencio sobre el puente. Mientras tanto, yo trataba de ordenar mis pensamientos. La pregunta era si debía o no cruzar nuevamente. Ya en Nuevo Laredo, me fui directamente a una caseta de teléfono y pedí una llamada de larga distancia. Hablé con mi amigo informándole de los acontecimientos. Lo más lógico era que volviera a la casa de Juan Serna y esperara la segunda oportunidad. Pero mi amigo me dijo que lo dejara pensar en otra posibilidad y que lo volviera a llamar más tarde. Cuando volví a hablar con mi amigo, me dijo que él mismo vendría por mí a la frontera. Me dio instrucciones de que debía trasladarme a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Tan pronto mi amigo llegó, nos fuimos hacia la periferia de la ciudad, a un barrio con calles de tierra. Mi amigo dijo que el barrio no había cambiado, que tenía el mismo aspecto desde hace varios años, y eso nos facilitó encontrar la casa que buscábamos. Nos recibió una señora alta y delgada. Mi amigo preguntó por el esposo de la señora, y ella informó que no se encontraba, pero nos invitó a pasar a esperarlo. Poco después llegó el conocido de mi amigo. Él y mi amigo se saludaron afectuosamente, y mi amigo le dijo enseguida que necesitaba de sus servicios. El contacto de mi amigo era un patero y no un coyote. Su trabajo no era llevarme a Houston, sino solo llevarme a cruzar el río. Acordamos que sería esa misma noche y le pagamos $20 por adelantado. Antes de volver al norte del río, mi amigo me dio el nombre, teléfono y el número del cuarto del motel donde él se estaba hospedando. Yo me inscribí la información en la palma de la mano, mientras que me la memorizaba. Al entrar la noche me fui directamente a la casa del patero, quien ya me estaba esperando. Al salir, me colocó un rollo de hule negro bajo el brazo. Al preguntarle, me dijo que era una cámara de llanta de camión que utilizaríamos como salvavidas en el río. Cuando llegamos a lo alto de la loma, tuvimos a la vista el río Grande. Guiado por el patero, caminamos río arriba unos 200 metros más hasta que llegamos a un lugar en el que el caudal era bastante ancho. Ahí, el patero se puso a inflar la cámara de hule, soplándole al pivote con la boca. Con los zapatos y el pantalón en la mano, nos fuimos metiendo al agua. El patero también iba en trusa. Su ropa la había dejado escondida entre los matorrales. Primero caminamos hacia la corriente, y antes de que el agua le llegara al pecho, me montó al salvavidas. El patero se sumergió en el agua. Con un brazo iba jalando el salvavidas y con el otro braceaba. Al llegar a la orilla norteamericana me volví a vestir. El patero después me guió por unos cañaverales hasta que llegamos a un camino de terracería y nos detuvimos a unos 100 metros más adelante. Desde ahí me señaló a lo lejos una luz azulosa, la cual debía usar como faro o punto de referencia, porque a un costado de aquella luz estaba el motel en donde me estaban esperando. Con el afán de llegar lo más rápido posible, arranqué a la carretera entre la maleza tan rápido como me lo permitían mis piernas. Corría y corría, pero ir abriendo el pastizal a cada paso era como ir corriendo sobre la arena. Me cansaba enseguida y dejaba de correr. Tan pronto me sentía descansado, volvía a correr. Recobraba mis fuerzas y el aliento cuando ante mí descubrí que estaba cerca de la autopista y la luz azulosa. Rápidamente corrí hacia la orilla de la autopista y en un momento que no había tráfico, crucé la carretera con calma y tranquilidad para no despertar sospechas. Me fui directo al motel. Busqué el número de cuarto y toqué la puerta. Solo tuve que tocar una sola vez. Mi amigo abrió enseguida. Me indicó que lo esperara en el cuarto mientras él iba a checar el camino y que regresaría en 30 minutos. Exactamente a los 30 minutos regresó. Entró al cuarto solo para decirme que debía abordar su carro inmediatamente. Ya en la autopista, vi a mi amigo ligeramente nervioso, dándome instrucciones. En caso de que nos llegáramos a encontrar a la migra, yo debía decir que él me había levantado en la orilla de la carretera. Yo me sentía deshidratado y se lo hice saber. Él había comprado un paquete de refrescos y los traía detrás del asiento. Busqué el paquete, desprendí uno y me tragué el contenido en largos y desesperados tragos. Ya calmada mi sed, di vueltas a la manija para bajar el cristal de la ventanilla y por ahí tiré la lata vacía.
¡Nunca vuelvas a hacer eso!,
protestó mi amigo, más asustado que molesto.
¡Eso es un delito en Estados Unidos! Aún estamos en zona de peligro y solo por tirar la basura nos puede detener la policía. Y otra vez te verás cruzando de regreso el río y yo visitando la cárcel.
Le pedí disculpas a mi amigo por mi ignorancia. Habíamos recorrido varios kilómetros y llegado a un punto en el que las posibilidades de encontrarnos con alguna patrulla de la migra quedaban atrás. Sándwiches y papas fritas fuimos comiendo en el camino. La comodidad en el auto, la sed apagada, satisfecho el estómago y el hecho de estar ya en los Estados Unidos fueron los factores que me provocaron somnolencia. Me quedé profundamente dormido. Desperté cuando ya íbamos por las calles de una ciudad. Mi amigo me informó que estábamos ya en Houston. Al día siguiente, mi amigo me prestó el dinero suficiente para alquilar un departamento en el distrito de Magnolia. Por $60 semanales, pude ocupar uno de los cuartos de una propiedad con algunas comodidades. El baño era de regadera con agua fría y caliente, una estufa de 4 quemadores y un refrigerador. Me había provisto de un sartén y una cuchara. Había un viejo colchón que me sirvió de cama. El barrio era netamente latino. Por sus calles no andaba ni un solo anglo. La gente que encontraba en las calles eran latinos como yo. Algunos me habían preguntado que los orientara dónde y cómo encontrar trabajo. Eso significaba que el desempleo era alto y los recién llegados como yo veníamos a agravar el problema. Pasaron varios días sin resultado. Yo no encontraba trabajo. Vi con desesperación que no era tan sencillo como lo había imaginado antes de hacer mi viaje a Estados Unidos. Creí que solo era cuestión de llegar, trabajar, cobrar dólares y regresar algún día como mis paisanos a mi pueblo manejando un lujoso automóvil, o cuando menos con algo que mostrara mi esfuerzo. Me preguntaba si mis paisanos pasaron por las mismas peripecias que yo estaba experimentando en Houston. Por un rato me asaltó la idea de que lo más inteligente era regresarme a mi pueblo y seguir trabajando en el taller, porque allá, cuanto menos, tenía trabajo y en consecuencia no me faltaba el dinero. Pero tan pronto como estas ideas pasaron por mi mente, las tuve que aplastar. Tenía la deuda con mi amigo y tampoco tendría el valor de llegar a mi pueblo con las manos y las bolsas vacías. Por lo tanto, seguí caminando cuadra por cuadra y de negocio en negocio pidiendo trabajo. Con la ayuda de mi amigo y el diccionario, teníamos ya apuntadas un repertorio de frases en inglés. Por ejemplo, cuando llegaba a un lugar a preguntar por trabajo, si el que me atendía era anglo, mi frase era: "Excuse me, sir, I am looking for a job." Si el lugar donde entraba era un restaurante, yo pedía trabajo como lavatrastes, like a dishwasher. O si llegaba a un taller o almacén, debía decir, like a helper. Mi repertorio también estaba preparado en caso de que me preguntaran, "Do you speak English?" Yo contestaría, "No, but I'm a good worker." Tenía las expresiones escritas en inglés y su pronunciación figurada en español. Cuando caminaba por las calles solitarias, aprovechaba para practicarlas en voz alta. Un día, al ir caminando por la calle, a eso de las 3 de la tarde, me topé a un colega mojado. Su nombre era Abel. Le comenté que andaba en busca de trabajo y él contestó que andaba en las mismas circunstancias. Pero me informó que todas las mañanas iba a la estación de radio KLVL para escuchar un programa que se transmitía en español llamado Yo Necesito Trabajo. Me llevó a conocer el lugar donde se encontraba la estación de radio. El estudio era una sencilla construcción. Del techo sobresalían unas antenas y en la pared de enfrente estaba un letrero casi invisible que anunciaba Estación de Radio KLVL.
Mañana hay que estar aquí a las 10 de la mañana,
dijo Abel. ¿Tú has encontrado trabajo viniendo a la estación? Le interrogué.
Solo trabajos temporales,
explicó.
Hace tiempo que no he tenido ninguna chamba.
Temprano por la mañana del día siguiente, me fui a la estación de radio, donde un buen número de hombres y mujeres estaban listos para escuchar el programa Yo Necesito Trabajo. A través de una bocina empotrada en lo alto de una de las esquinas, una voz en español dijo:
Amables y gentiles radioescuchas, a esta hora, como todos los días de lunes a viernes, le traemos su programa Yo Necesito Trabajo, con la intención de aliviar el grave problema de desempleo. Si usted necesita trabajadores, todo lo que tiene que hacer es llamarnos. Aquellos que necesiten empleo deben venir a nuestro estudio. Se solicita a una mujer para trabajo doméstico y cuidar a un niño. Salario, $80 a la semana. Se necesita panadero con experiencia para hacer pan mexicano. Salario, se arregla personalmente. Se necesita meseras para un club nocturno. Salario, se arregla personalmente.
A las 10:15 terminó el programa. Para mí no había nada. A media cuadra de la estación de radio, en una esquina, se reunió la gente que salió sin suerte. Ahí se quedaron recargados contra la pared, recibiendo los débiles rayos del sol. Platicando con los demás, me dijeron que en las esquinas también era posible encontrar empleos. Por muchos años había sido el lugar en el que los desempleados se encontraban diariamente a partir de las 6 de la mañana. Los contratistas pasaban por los trabajadores que necesitaran. Pasó el día y ningún contratista se asomó por la esquina y nadie fue contratado.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Escuchamos Diario de un Mojado, parte 2. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Fíjate que en esta lectura tuve emociones muy diferentes. En primer lugar, su amigo que platicó con el Chuco, que le preguntó cuándo llegan a Houston. Solo Dios sabe, ahí nos muestra esa parte humana donde poco les interesa a la gente, toda esta serie de coyotes que nomás cruzan a la gente y la dejan ahí. Y además, espera, imagínate esperar 5 días en otra casa con gente desconocida. Y nadie pidió la intervención de un abogado cuando los detienen, porque ellos saben perfectamente que no estaban haciendo bien las cosas. Es gente buena, es gente que va a tratar de tener una mejor vida, no va a delinquir, por lo menos nuestro personaje. Y sí, efectivamente, tiró la lata vacía en la carretera. Esa es la costumbre que tenemos desafortunadamente aquí en nosotros. ¿Y cómo cambia? Si sabe que allá no, es un delito, pues en la adelante se va a cuidar y aquí no. O sea, él mismo puede en Estados Unidos estar tirando las latas, como él hace mención, y cuando regresa, pues como aquí no es delito, pues no sé si lo seguirán haciendo. Entonces, esa de venir, él hace una reflexión de veníamos a agravar el problema de desempleo. O sea, él está consciente de que también ahí hay un grave desempleo. Y llegando más ilegales, más gente, pues ese aumenta ese problema. A mí no sé si se estará bien, pero yo me imagino algo que me llamó poderosamente la atención, es más, hasta me hizo reír. Imagínate la carita de estos 3 muchachos que estaban en la cajuela cuando este policía, este hombre norteamericano, les abre la cajuela. ¡Ay, los ojitos que han de haber tenido! ¡Me descubrieron, inocentitos! No sé, me sentí como que muy, pues, unidas a ellos emocionalmente, de esos personajes que ya quieres, como estamos aprendiendo a conocer a este mojadito, Lulú.
Sí, la verdad, Es increíble cómo la historia se repite y se repite y se repite. Estas historias las conocemos y las sabemos que en la actualidad todavía existen. Este personaje ya había pasado la frontera, todo lo que había hecho para llegar y pasar la frontera, pero todavía le falta el último paso, que era llegar a su destino. Y aún así no lo pudo lograr, el viaje queda frustrado. En menos de media hora, en menos de 30 minutos ya estaba de regreso. Y afortunadamente el amigo que tiene, pues va a recogerlo a la frontera y se ve que sí le ayuda, se ve que sí es su amigo, porque normalmente no hacen por ti, si eres solamente un conocido, no haces por tu amigo, no haces eso. Y se ve muy claro con los polleros que te pueden abandonar, incluso lo hacen a diario. Y también se ve el contraste entre lo que él vivía o en su casa, no menciona ahí cuáles eran las condiciones que tenía de vida en México, pero para él, el que describa es una regadera con agua caliente, pues era algo especial para él, en un cuarto de un hotel, tener agua caliente. Tenía una estufa con 4 quemadores y aparte tenía un refrigerador. Bueno, es otro nivel de desarrollo en los Estados Unidos y eso era lo que él iba a progresar. Y lo va viendo incluso en la manera sencilla de vivir en una casa. También me gusta mucho cuando él empieza a prepararse y aprenderse las frases en inglés para comunicarse y encontrar un trabajo. Él va dispuesto a trabajar, nada se le atora. También vemos cómo se encuentra con un colega que también es amigable, que están pasando por lo mismo. Es muy interesante cómo cobra vida la amistad en momentos tan difíciles, Margarita.
Sí, qué bonito, qué bueno que se encuentre a un amigo. Y también esta narrativa que nos hace entre chistosa y realista, muy parecida a la narrativa que nos presentaba Don Chipote, que son los viajes, las aventuras. Y a mí me llaman la atención las analogías como tipo fábula con la que mencionan, por ejemplo, la perrera, donde los llevaban, donde los recogían los agentes de la patrulla fronteriza, el patero, que es el que lo lleva a atravesar el río, ya no es el coyote, sino que esta derivación del término, como si fuera un pato, porque lo va a llevar a nadar, pero igualmente es un animal domesticable, un animal inocente, como todos ellos, ¿verdad? Entonces, dice ahí, nos ordenaron subir a la perrera, en donde nos encontramos a 8 mojados más. O sea, todos iban ahí como perritos, es como animalitos, en todo este tiempo son animales domesticables. Y lo demás es cuando llega a buscar un trabajo temporal. ¿Por qué temporal? Porque él está pensando, acaba de llegar y ya está pensando en el regreso. Esta es una de las características de la literatura de inmigración. Las razones y las motivaciones que él tiene para ir a los Estados Unidos, vimos que tienen una variación, son diferentes, cada quien tiene una razón. Pero su aspiración era regresar con algo que mostrara su esfuerzo. Como dijimos, era parte del ritual de los jóvenes de su pueblo. Él solamente quería demostrar que había vencido Benny Bidi Vinci y regresarse con ese carrazo del año o vestido elegantemente. Su deseo era mostrar su éxito de regreso a su pueblo, compartirlo. Entonces vemos aquí que es como un ritual muy importante para este joven. Vamos a continuar con esta historia. Y si ustedes quieren saber más detalles de Diario de un Mojado de Ramón Tianguis Pérez, publicado en el 2003 por Arte Público Press, está disponible en Amazon, Amazon Kindle, eBook, ProQuest y Google Books. Para la próxima semana vamos a continuar con esta historia. Y pues,
por hoy pescamos cebra, Margarita.
Pescamos cebra. Saludos a Diego, donde quiera que esté.
Un abrazo, Diego.
Siempre nos ayudaba a despedir, pero bueno. Vamos a continuar. Muchas gracias, Lulú, por tu comentario, por tu agradable compañía.
Encantada siempre de leer historias y más de poder compartirlas. Gracias, Tere. Gracias, Margarita. Saludos a todo el auditorio.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en los Estados Unidos. Hasta la próxima. Nos escuchamos.
Más bien, Margarita, el próximo viernes, 3 de la tarde. Hasta luego.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.